no hay límite.
La controversia y el deporte los escuchas aquí.
Esto es Cronómetro.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos. Aquí estamos en Las Vegas, en la Ciudad del Juego, listos para otra fecha logística inusual, justamente en esta época, en estos días, pero aquí estamos para la presentación de Saúl El Canelo Álvarez contra Sergey Kovalev en la división de los pesos semicompletos. Un abrazo, un saludo desde Las Vegas, bienvenidos a Cronómetro, y saludo con mucho gusto en Bristol, en Connecticut, del otro lado del país, a Eduardo Varela. Lalo, ¿cómo estás? Saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, David? Un placer estar aquí. A mí me prometieron que usted iba a venir disfrazado hoy por el Día de Muertos de este fin de semana, pero se ve que le valió gorro a usted. Es increíble tu falta de ética. ¡Qué bárbaro! En fin, yo valgo por dos.
Que viene disfrazado Lalo, Yo
muy mal, muy mal.
Pero lo veo como siniestro. A ver, Lalo, cuéntame. Bueno, damas y caballeros, bienvenidos
muy bien,
a este
David.
Cronómetro especial que hacemos desde Las Vegas, desde Bristol. Vamos a charlar de temas que tienen que ver, obviamente, con el fútbol mexicano. El triunfo de anoche del equipo de Cruz Azul, que aparentemente le da cierta esperanza de clasificarse a la liguilla. Pasaremos por temas del fútbol internacional y, por supuesto, vamos a detenernos también en lo que va a ser el combate de mañana entre Saúl Álvarez y Sergey Kovalev. Hoy pasaron por la ceremonia de pesaje y tuvo el ruso algunos problemas para dar el límite de las 175 libras. Pero ya de eso hablaremos un poquito más adelante. Comenzamos con Cronómetro. El primer tema de la mesa es Cruz Azul. Ayer ganó 1-0. En la cancha del Estadio Azteca ante una entrada muy, muy mala, le ganó al León, un contendiente. Te pregunto, Lalo, ¿es un muerto viviente o en realidad Cruz Azul tiene la posibilidad todavía de meterse a la liguilla, como dicen algunos?
Por supuesto que es un muerto viviente. Es un equipo que de repente pasa lo de ayer, pasa lo que la goleada que le metió al América y de repente vienen empates. Es un equipo que no tiene consistencia. Olvídate si tiene estilo y eso, que eso ya es pedirle demasiado a este conjunto. Y además, en caso de que llegue a clasificar, ¿qué? No se trata de pasar de panzazo, o al menos mis papás me decían, no, tú si vas a la escuela tienes que sacar las mejores calificaciones posibles. No se trata de pasar de panzazo nada más a la liguilla. No, Cruz Azul está muerto, fuera.
De acuerdo. Está tan muerto Cruz Azul como la maquillista del señor Varela, más o menos la que lo ha dejado así, de esa manera. Yo creo que Cruz Azul no tiene nada que hacer en la liguilla, absolutamente nada que hacer en la liguilla. Estoy de acuerdo contigo, hay un aspecto de merecerlo, que no lo merece el equipo de la máquina. Y obviamente está esperando una combinación de resultados, está esperando un auténtico milagro para lograrlo. Yo creo, Lalo, que la máxima esperanza de Cruz Azul, según me informan por acá, podría llegar mañana mismo. Y digo, ¿por qué mañana mismo? Porque están anunciando que habrá una conferencia de prensa donde se prevé, lo leo textualmente, un importante anuncio sobre los cambios que se harán en la dirección deportiva del Club Deportivo Cruz Azul. No. Es decir, está invitando Billy Álvarez, supongo que es Billy Álvarez, está invitando a la cooperativa a un anuncio que promete ser histórico. Espero que sea histórico.
¿Qué, se va Billy Álvarez? ¿Regresa Peláez? ¿Van a traer a quién?
No,
un entrenador de Europa. ¿Van a traer a quién? No, por eso.
Ver, Lalo,
por eso. ¿Qué van a hacer? Tenían a Peláez.
El primer paso.
Es ridículo. Lo que hacen en Cruz Azul es ridículo.
El primer paso que tiene que dar Cruz Azul, ¿estás de acuerdo conmigo?, es ordenarse arriba para que finalmente se refleje en la cancha de juego. Si no hay orden arriba, no va a poder Cruz Azul lograr los cometidos que le corresponden a su historia futbolística. Es la realidad.
Por supuesto que es la realidad, pero estamos hablando así de por lo menos 10 años. O ya olvídate, desde que ganaron el título, llevan 10 años de no hacer nada. ¿Creen que nada más por cambiar a personas las situaciones van a cambiar? Los que tienen que cambiar son ellos. Bueno, pasemos ahora por lo que estás tú allá en Las Vegas. Canelo contra Kovalev. No sé cómo le hizo para dar el peso. Primero, tres veces no lo daba y después a la cuarta lo dio mágicamente. Me refiero a Kovalev. ¿El altar de los semicompletos?
Bueno, primero Kovalev se quitó la cadena. Y después, obviamente, la cadena no iba a dar los 200 gramos que necesitaba para dar el límite de las 175 libras. Y después se quitó los shorts y apareció una toalla para cubrirlo ahí frente al público. Y tampoco dio el peso. Y luego nos avisaron que mágicamente, como ocurren muchas cosas aquí en Las Vegas, a la cuarta ocasión, el ruso Kovalev dio el límite de la división. A ver, Lalo, yo creo que lo de hoy fue una muestra inequívoca de que este boxeador está en la parte final de su carrera y que mañana lo va a evidenciar todavía con mayor profundidad de impacto Saúl el Canelo Álvarez. Mañana retira a Kovalev del ring.
Eso puede ser por una, y la otra, como ha bajado tanto, se supone que los boxeadores están marcados, que se ven más fuertes. Yo a él no lo vi así, pero también te puedo decir eso porque estoy de acuerdo en parte de lo que dices. Pero el otro punto es, tiene más alcance, está más alto, mañana va a recuperar no sé cuántos kilos, cuántas libras va a recuperar. Y en cuanto a la distancia, sí. Si se le aleja, si no se le pega, el mexicano puede le puede costar a Canelo, ¿eh? Pero por algo le escogió Canelo al ruso, ¿no?
Sí, bueno, pero correcto, pero me estás hablando de un caso tan hipotético como que el Canelo no existe en el ring. Es decir, el Canelo va a estar ahí para hacer todo lo contrario a lo que tú estás diciendo. Para encimarse, para cortarle el ring, un hombre de 29 años que además hoy, por cierto, mostró un físico
son 10 centímetros de no mayor alcance, es mucho, ¿eh?
Sí, bueno, sí, de acuerdo, el alcance es importante, pero también en el boxeo hay algo todavía que es más importante, que es la velocidad, el movimiento de cintura, la forma en que vaya cortando el cuadrilátero, y creo que el Canelo en el terreno corto tiene un golpe de uppercut y un gancho al hígado que puede ser terrible para el boxeador ruso. Yo veo a Kovalev enterrado.
29 de sus 34 triunfos son por el cloroformo de Kovalev,
este sábado. No, está bien, pero ahí, acuérdate que los boxeadores también tienen épocas, momentos, como todo en la vida. Bueno, cambiemos de tema, de acuerdo. Regresamos un poco más adelante con el boxeo para las predicciones y hablemos de la América. Te pregunto, ¿están rezando que los Santos no exhiban su vuelo? El América se enfrenta al conjunto de Torreón este sábado en la cancha del Azteca, un conjunto santista, Lalo, que ha tenido una temporada muy destacada, Una buena prueba antes de la liguilla.
Muy destacada, sobre todo en los últimos. Después de la goleada que le dio Tigres, donde perdieron 4-0, se ha mostrado el verdadero Santos, creo yo. Está entrando mucho mejor a la liguilla, va a estar allá. Yo creo que van a querer hacer dos cosas. Uno, entrar como el superlíder, continuar con esta racha de no perder o de ganar. De los últimos cuatro han ganado tres y además, ¿de qué manera, no? 4-1, 4-0. Empatan, después ganan apenas, mientras que es un América que va a llegar de panzazo, o no tanto de panzazo, sino que va a llegar, sí, como tercer lugar, tal vez un poquito más abajo, pero es un equipo muy irregular, así como puede ganar, es un equipo que ha empatado la misma cantidad de partidos. Yo tengo mis dudas en América y Santos puede exhibir al equipo de Miguel Herrera.
Yo no creo tanto como exhibirlo. Me preocupan mucho las dudas defensivas que tiene este conjunto del América. No ha logrado una estabilidad en el renglón defensivo, pero exhibirlo no lo creo. Ahora, estoy de acuerdo contigo, Lalo. El América está en una temporada mediana por diversas circunstancias. Puede ser cualquier cosa. Desde la pretemporada atropellada tuvo que vender futbolistas. El hecho de las lesiones que se fueron acumulando, comenzando con Nico Castillo, siguiendo con Giovanni Dos Santos, siguiendo con Guido Rodríguez y otros más, Nico Benedetti. Pero aún así, en una temporada realmente mediana para el América, le alcanza para estar entre los 3-4 mejores del torneo. ¿Qué quiere decir esto, Lalo? ¿Cómo leemos esa situación de que el América mal le alcanza para calificarse entre los mejores?
Entendido, pero yo creo que Santos está jugando mejor. Hay que darle crédito. Yo creo que puede haber una separación entre el uno y el resto de los equipos. Lo veremos justamente. Bueno, pasemos ahora con el otro equipo grande, Chivas. No están tan muertos allá en Guadalajara como la gente dice. Crecen ellos. Bueno, parece que perdimos el contacto con el señor Faltelson o no quiere hablar
sí escucho,
de Guadalajara
escucho,
por más
sí
cambios. Los cambios...
No, ahora sí te escucho.
Ok, entonces, a ver. Entonces hablábamos de Chivas.
No, yo
¿crees
creo
en
que,
Chivas?
Sí, yo creo que el tema del Guadalajara, es un asunto que se refiere a la peor crisis deportiva de toda su historia. El Guadalajara está inmerso en ella, tiene que entender que está en ella, tiene que existir una reconstrucción en muchas de sus áreas y sobre todo en la gente que toma decisiones, en este caso, pues Ricardo Peláez y a Mauri Vergara. Pero el Guadalajara necesita tomar ahora decisiones muy inteligentes porque además, Lalo, quiero informarte que quizá lo peor no ha sido lo que ha pasado hasta ahora. Si el Veracruz llega a ser desafiliado, el próximo torneo, los siguientes 6 meses, Chivas los va a arrancar como el último en la tabla porcentual.
El último en la tabla porcentual.
Estamos hablando de un descenso, sí. Lalo. Un equipo grande como en problemas de descenso.
De acuerdo, pero ya hicieron el primer cambio significativo, el primer cambio importante. Traen a alguien de fútbol que ha demostrado en los últimos, en Cruz Azul, en América, con la selección, con Ricardo Peláez, que él sabe lo que quiere, sabe a dónde va, y eso va a ayudar mucho a Guadalajara. La otra cosa, el otro factor es que quieran poner dinero, que quieran ayudarlo, que quieran transformar. Yo creo que van a empezar a hacer eso una vez estando él ahí.
Ahora, con todo respeto para Miguel Ponce, pero sí están mal. Y tienen, los primeros que tienen que tener autocrítica son los futbolistas, es decir, estamos mal, hemos ligado 5 torneos sin liguilla y eso es imperdonable para un equipo como el Guadalajara. Yo también creo que los
sí,
futbolistas
pero también
tienen
son jugadores limitados,
más respeto y más vergüenza. Estoy
de acuerdo
contigo,
pero son jugadores limitados.
Y decir, sí me equivoqué, sí la regué, sí. No tuve la capacidad para poner a este equipo en el sitio que merece. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar del Mundial Sub-17. México perdió ayer con la selección de Italia, había empatado en su presentación con Paraguay, va a enfrentar ahora a Islas Salomón. ¿Realmente huele a un fracaso mexicano o más bien nos sentíamos después de aquellos 2 campeonatos mundiales, uno en el 2005 en Perú, el otro en México 2011, nos sentíamos una potencia a nivel sub-17 que en realidad no somos, Lalo?
Ah, es que mira, en los últimos, 8 torneos, sí, 2 títulos, una final, un cuarto lugar, pero sí se está quedando eso atrás. La situación es el renovarse. Sí, el saber que hay talento, que hay materia prima, pero el no estancarse, el seguir trabajando, el seguir desarrollando a ese uh-huh. equipo talentoso. Yo creo que va a ser muy difícil que pueda avanzar el equipo mexicano, porque primera, Italia tiene que ganarle a Paraguay y después que México tiene que golear al menos por 6 goles, dependiendo de cómo se dé eso. No son potencia y se ha estancado un poco el nivel,
ahora,
el cómo trabajan con los jóvenes, no hay duda.
A ver, yo sí, pero también hay que entender que sub-17 todavía son niños, están en formación, no han llegado todavía a desarrollar todas sus condiciones como futbolista, ni éramos los mejores del mundo cuando...
Los otros también eran niños y ganaron.
Como la del 2005... No, estoy de acuerdo, pero ni éramos los mejores del mundo en el 2005, en el 2011.
Y 2011.
Ni hoy tampoco son los peores del mundo.
Final 2013.
Dependen de diferentes generaciones. Yo creo que es Es una edad, Lalo, es una edad donde el futbolista no termina de formarse. Siguen siendo niños y el fútbol mexicano es un fútbol todavía de niños.
Lo mismo le pasaba a las otras generaciones. Yo creo que esto tiene que ver con los adultos.
Bueno, pues puede ser. Bueno, vamos a una pequeña pausa, si te parece bien. Vamos a regresar para platicar un poco de la debacle del Wolverhampton, eliminado de la Carabao Cup. Le ganó el Arsenal, lo echó al conjunto de Raúl Jiménez. Y también, por supuesto, vamos a tener las predicciones macabras del fin de semana. Contrata Fox Premium y sigue este sábado 2 de noviembre la UFC 244, Jorge Masvidal contra Nate Diaz. Bueno, regresamos a cronómetro y así nos vamos a ver las predicciones. Una clara y notable victoria de 4-1, Lalo. Completamente sepultado, más o menos como va a dejar mañana el Canelo a Kovalev aquí en las pruebas. Por cierto, había dicho que el Wolverhampton fue eliminado por el Arsenal. No, Wolverhampton juega mañana contra Arsenal por la Premier League. Y había sido eliminado de la Liga de la Copa en la semana, en una derrota de 2-1 frente a Arsenal. Bueno, ahora sí, contra el Arsenal, Lalo, por la Premier League. ¿Cuál es tu predicción en este partido? ¿Realmente Raúl Jiménez se puede convertir en la encargada?
Ojalá no. Si lo comparas en la racha del año pasado, hasta este momento, lleva un gol más. Yo creo que sí anota, pero va a ganar Arsenal.
Sí, yo también creo que es favorito el Arsenal. Juega en casa. Ahora, Raúl Jiménez suele ser un futbolista que a esta clase de equipos, a los equipos importantes, y el Arsenal es uno de ellos, de Inglaterra, le gusta marcarle gol, suele crecerse en esta clase de eventos. Yo lo veo anotando a Raúl Jiménez, pero veo al Arsenal como gran favorito para imponerse en la Premier League.
Sevilla o Atlético,
si gana,
Chicharito.
Si puede ganar Wolverhampton, o si anota a Raúl Jiménez.
Sevilla, Atlético de Madrid, Chícharo contra HH, ¿quién gana?
¡Wow! ¡Qué partido! Ha tenido más confianza Chicharito Hernández por parte de Lopetegui, ha tenido más minutos, se está ganando en esa competencia que tiene por la titularidad como centro delantero, está ganando adeptos el jugador mexicano. Yo lo veo en una buena racha, en un buen momento, y además no es fácil hacerle gol al Atlético de Madrid, pero está muy optimista. Anota Jiménez, le va a anotar Jiménez al Arsenal y le anota Chicharito también al Atlético de Madrid, Lalo.
¿En serio tú crees que Chicharo o Galá? Yo creo que no va a anotar Chicharo y va a ganar el Atlético de Madrid.
Uh-huh. Ah, caray, bueno. O sea, no le das ninguna oportunidad al Sevilla. Ninguna. De apretarle el juego al Atlético. Un Atlético que ha tenido partidos.
Van a competir, pero no creo. Yo creo que.
Regulares, ¿eh?
Sí, nadie te dijo lo contrario. Pero yo creo más en el Atlético de Madrid.
En un nivel muy importante, ¿eh? Hay que decirlo. Bueno, vamos al torneo mexicano. Ya hablábamos un poquito de la responsabilidad que tenía América de enfrentar a un equipo como Santos con la liguilla tan cerca, que podría evidenciar todos sus errores o también sus virtudes. ¿De quién será el velorio en el América Santos?
O sea, en términos del velorio, pero no es para tanto. Yo creo que Santos va a sacar un empate. No creo que vayan a ganar. Van a empatar, van a fallar varios goles, van a dominar el partido. Y los errores defensivos que ya se han manifestado en el América van a ser su problema otra vez.
Que Santos va a aplastar al América. Y ahora das marcha hacia atrás, pues ¿quién te entiende, Lalo? Yo no te entiendo. Entiéndete primero tú a ti mismo.
Yo no dije que le iba a aplastar.
¿O acaso no es el señor Varela con el que estoy hablando?
Es mejor equipo, pero van a empatar.
¿Quién está detrás de esa máscara? ¿Quién está detrás de ese maquillaje? ¿Quién está detrás de esa mirada siniestra? Por favor. Gana el América, hombre, en el Azteca. Va a ganar el América. Va a sumar rumbo a la liguilla. Y va a poner a Santos en su lugar.
Tanto has dicho de Canelo, Canelo, Canelo. Tú dices que va a ganar Canelo. ¿Lo va a tumbar? ¿Lo noquea?
No creo que el Canelo lo vaya a tumbar. Bueno, sí lo va a llevar a la lona, pero no va a ser un knockout. Va a ser un knockout técnico. El referee va a terminar deteniendo la pelea.
Lo va a llevar a la lona.
Y lo veo que va a ocurrir en
lo dijo,
el décimo round.
Lo dijo aquí,
sí, lo va a llevar a la lona.
Que lo va a tumbar. ¿En serio?
Sí, lo va a tumbar. El ruso ya está más.
Mañana va a recuperar, no sé, 3, 4 kilos, tal vez más. Más de 10 libras.
Como boxeador. Perdón,
ay, David. Es última parte, sí. Yo creo que va a ganar.
El Canelo le aclaró.
Va a ganar. Desde que firmaron el contrato ya se sabía quién iba a ganar. Pero no por nocaut.
Sí, qué bueno que el Canelo aclaró que no hay una cláusula para que mañana Kovalev no pueda dar más de 185 libras. Qué bueno.
Pero
que
los
Canelo
de Kovalev dicen lo contrario,
que esté diciendo la verdad. Estoy de acuerdo, pero en el boxeo todo es misterio y no conoces la. Aquí en Las Vegas y es el boxeo, no conoces la verdad, porque realmente hay dinero de por medio.
Lo que no es misterio, desde que firmó Kovalev el contrato, ya se sabía.
Pero bueno, no sería nada raro que el Canelo pudiese. No sería nada raro que el Canelo peleara con una cláusula.
Calaveritas al regreso.
Es un boxeador de cláusula.
Estamos ya en el último segmento de la semana, estamos ya en noviembre. Gracias por haber estado en Cronómetro, el programa de debate por excelencia en este programa.
Hombre,
especial
es
de Día de Muertos. Y gracias a Fermín Figueroa, que fue quien
la
nos ayudó,
exclusiva.
Quien nos dio las calaveritas. Y aquí va tu regalo, Mr. Firestone. A David la muerte lo buscaba, pero
gracias,
ni en México o Los Ángeles la calaca lo encontraba. Nadie sabía su ubicación. Ni el divo de Tepito conocía su locación. Faitelson, mientras tanto festeja, con su liderato en las predicciones, nada lo aqueja, hasta que la huesuda finalmente lo encontró. Pero cuando lo vio, ella se frustró. ¡David! Todavía no es tiempo de llevarte, porque con donde anda el Canelo, tienes para hartarte. Ya no andes en Twitter enojándote, mejor disfruta del deporte. Siempre relajándote. Cronómetro celebra 15 años de historia.
Temblando.
Gracias, David, por compartir con nosotros parte de tu trayectoria.
Muy bien, Fermín, muy bien. Y muy bien leída con mucho sentimiento por Lalo Varela. También tengo tu regalo, Lalo, tu calaverita. ¿Te parece bien? ¿Estamos listos entonces? Música, maestro, por favor.
Dale.
La calaca fríamente calculaba. Por los pasillos de ESPN, ella deambulaba. Buscaba un personaje singular, de poco cabello, pero interesante al hablar. No se confundan con el Chelis, porque la huesuda
gracias
casi comete un desliz. Eduardo Varela es la persona, un caballero, pero la muerte no perdona. Varela una apuesta tiene por pagar, por perder con Joserra, la flaca viene a cobrar. Narrar ahora el Monday Night Football no te salvará, Lalo. Felicidades por eso. Pero la comida que debes, ¿dónde será? Cronómetro cumplió 15 años caminando y Lalo desde el día 1 sigue y sigue andando. Por este año te voy a perdonar, pero cuídate, cuídate, que el próximo no te voy a olvidar, Lalo. Voy por ti.
Muy bien. Ya
bueno,
si llegas a estar esa
bien,
semana
Fermín,
en la Ciudad
Fermín
de México, estás invitado a la cena. Aunque hay límite, ¿eh? Habrá límite de lo que uno pueda consumir.
No, ya me imagino. Ya me imagino.
Abrazo
perfecto,
y...
Pues ya me imagino. Bueno, ya te buscaré, Lalo, ya te buscaré. Gracias, Lalo. ¿Qué vas a ver? A ver, ¿qué recomiendas para ver el fin de semana? Recomiéndame algo para ver el fin de semana, señor Varela.
¿Qué recomiendo? Tenemos para la República Mexicana y para todo el continente el mejor partido de este fin de semana. Dos, de hecho, dos. Domingo
ver,
por la noche, Pats en Ravens y muy posiblemente Djokovic contra Nadal por el número uno del mundo el domingo, los dos. No hay nada mejor.
Bueno, yo voy a recomendar, si ustedes
y no lo incluiste en la contienda,
más que un riesgo, es un reto de Saúl el Canelo Álvarez de subir dos divisiones, salir de su zona de confort y enfrentar a un boxeador ruso que, si bien tiene 36 años y para mí ha pasado por sus mejores momentos, no deja de ser un campeón del mundo. Además, el Canelo se estaría convirtiendo en un boxeador con 4 títulos del mundo en 4 divisiones diferentes a los 29
el cuarto mexicano,
años,
¿no?,
de edad. Todo eso puede lograr esa condición. Que puede lograr esa condición. Lalo, te mando un abrazo. Saludos a Bristol desde la ciudad
no
de Las
debería
Vegas.
De tener problemas. Pásala, él bien. Lo escogió.
De acuerdo.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.